Nosotros somos Panas en Tabogo, un proyecto de Global Shapers Bogotá que busca contar las historias de migrantes venezolanos de la ciudad, aquellas que van más allá de lo que muestran los medios. Esperamos que disfrutes esta historia y que la compartas.
Bueno, hola Luis, muchas gracias por brindarnos la oportunidad de conocerte un poquito mejor. Cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
Bueno, primero gracias por la invitación y bueno, yo soy Luis José Gómez, soy abogado, me encuentro en Colombia optando a procesos de protección internacional, o sea, a la calidad de refugiado. Hago muchas cosas, estudié artes, atletismo, era federado en Venezuela. Y acá, como en Venezuela, tengo una fundación llamada Yo Estoy Aquí, con la cual llevo a cabo la promoción de la educación de calidad para niños y niñas, migrantes y colombianos retornados.
¿De qué parte de Venezuela vienes y hace cuánto llegaste?
Yo soy de Valencia. Hacia el centro del país. Llegué ya hace casi 2 años y medio, pero parecieran ya 10 años. Y bueno, ha sido...
¿Y por qué parecieran ya 10 años?
Pues quizás por la dinámica que he tenido acá. O sea, siento que desde las primeras 2 semanas que yo llegué, o sea, mi vida siempre ha sido agitada en el contexto de llegar, o sea, que... No, o sea, no fue una migración como, digamos, corriente, no sé si así decirlo, en el sentido de que yo llegué súper rápido, salir 3 días de Venezuela, todo ese tema, y al llegar acá, pues, las instituciones, tener que armar un expediente de extranjero para la condición de refugio, la solicitud, todo esto, hizo la vida más agitada, y, o sea, y uno va conociendo personas y cosas que te van... empujando al área del que uno se ha desarrollado también normalmente, ¿no? Y eso hizo todo más rápido y más acelerado.
Total. Y Valencia es una ciudad más pequeña, o sea, una ciudad pero más pequeña. Entonces, ¿qué tal tu experiencia acá en Bogotá? O sea, esta ciudad tan grande, cosmopolita y todo eso, ¿cómo te pareció?
Pues hay algo curioso y que yo, digamos, como que no coincido mucho con casi todos mis hermanos venezolanos, es por el tema de que Valencia tiene muchas similitudes en conductas con la ciudadanía bogotana. Entonces hay cosas que hay muchos encuentros, hay cosas que no son buenas, como por ejemplo que se pueden ver en mi ciudad que son muy marcadas en Bogotá, como el clasismo, el tema de la inseguridad, estas cosas que hacen que la ciudad tenga como una dinámica más distinta, pero que el venezolano del día a día no está acostumbrado a eso, porque el venezolano es más empático, más cercano, más confianzudo en cierto modo, y el valenciano no es así. El valenciano es como que un poquito más de mi espacio, mis cosas, y eso hace que haya muchas similitudes y me hizo adaptar muchísimo mejor a Bogotá. Yo sentí que fue como una Valencia 2, pero más grandecita, obviamente.
Tú hablabas ahorita que todo fue muy rápido llegar aquí. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue tu experiencia? ¿En qué momento decidiste voy a migrar a Bogotá y cómo fue ese proceso migratorio?
Bueno, para llegar acá, primero yo nunca pensé que Colombia iba a ser un país donde yo iba a vivir. Pues mi familia tienen como que ciertos estigmas, principalmente mi familia materna, con respecto a Colombia por la situación del conflicto y todo esto. Y el tema de seguridad era muy delicado. O sea, obviamente una persona que de por sí ya es activista en Venezuela, ir a un país donde también la situación de los líderes sociales no es la mejor, todo lo contrario, entonces era bastante complejo. Pero cuando ocurrió la situación, que ya venía desde que yo estaba en el colegio, el tema del activismo explota y estalla en el 2020, y habían como un lapso de 3 días para poder salir de Venezuela por temas de seguridad, o esperábamos a que pasara lo peor. Y pues mi papá decidió como que, bueno, ¿qué es lo más cerca? Colombia. ¿A dónde prefieres ir? Bogotá. Bogotá porque obviamente es el centro de todas las instituciones. Y bueno, así terminé acá, o sea, fue como que una salida de película. O sea, llegar, tomar un viaje de una ciudad.
De qué sentimientos tenías, qué emociones tenías en ese momento cuando estabas de la nada?
Yo siento que es como el recuerdo que siempre está ahí, que nunca se borra, o sea, porque es como algo que aún uno sin quererlo es algo que está diario, o sea, que uno despierta y dice como que el día que me vine, o sea, es como que wow.
Entonces, que se quedan ahí.
Exacto, o sea, fue salir de mi ciudad sin poderme despedir de casi ninguno de mi familia, actuar como si me iba de paseo a otra ciudad de mi país que quedaba más cerca, hacia el lado de la frontera, Barquisimeto, y de allí esperar un día, quedarme en un hotel yo solo ya y salir con la seguridad que pagaron para poder yo pasar al lado de Colombia y empezar el trayecto. Yo digo que fue de película porque fue ir, o sea, digamos como en cierto modo escoltado por un general, o sea, de las Fuerzas Armadas, que iba bajo, o sea, en Venezuela y alcabalas, o sea, cuando estaba la pandemia en 2020, había muchas alcabalas que controlaban la salida de la frontera por temas políticos y todo este tema. Y pues ellos aprovecharon mucho la pandemia y en ese momento pues necesitaba a alguien de seguridad para poder llegar hasta allá. Este
para
señor llegaba exactamente porque en una de las alcabalas fácilmente decía él se va por la maleta que lleva, por esto y lo otro. Que eso fue otro tema, ¿no? O sea, yo no sabía ni qué llevarme y me llevaba una maleta que llevaba hasta obras. Entonces,
no conocías Bogotá, era la primera vez que venías.
Sí, era la primera vez. Y pues bueno, en ese sí, yo me imagino. En ese trayecto, pues el general se encargaba de decirle a cada alcabala, a cada organismo de seguridad, que yo iba al Táchira hacia la frontera, era para ayudar a los niños con la fundación. Era la única forma en la que había maneras de llegar tranquilamente allá. Íbamos con madres y sus niños para poder llegar tranquilamente hasta que entramos a Cúcuta y pues empezó todo el tema, ¿no?
Las razones por las cuales fue un proceso en la que la seguridad estaba en juego fue por tu activismo.
Sí, bueno, yo soy activista, como les comentaba, desde que estaba en el colegio. Era menor de edad y ya yo llegaba y hacía cosas súper locas. Entonces, bueno, desde como más o menos los, principalmente a los 8 años, ya yo tenía este proyecto de fundación. Es algo súper loco porque normalmente como que un niño de 8 años quiere, no sé, un Xbox o una cosa así. Yo llegaba y decía, yo quiero una fundación para educación. Entonces, pues mis papás siempre se dedicaron a apoyarme y me brindaron como todos los espacios que yo quería de conocimiento porque para yo poder entender qué podía significar una educación de calidad. Y allí aprendí, o sea, que la educación de calidad parte no solamente desde lo académico, sino desde la integralidad, que implican todas esas otras actividades que permiten impulsar tus talentos. Entonces estudié artes, entrené en atletismo, jugaba ajedrez, hacía un montón de cosas. Y todo eso para aprender todo. A raíz de toda esa situación, voy generando como criterio propio en temas políticos. Mis papás siempre trabajaron en el gobierno, que esa era otra situación delicada, porque ellos cumplían funciones de contraloría, de auditoría, y esto implicaban que debían ser instituciones apolíticas. Al tener un hijo activista, esto generaba enfrentamientos en la misma familia porque a ellos o los podían perseguir o los podían simplemente despedir y cancelar de todos sus empleos. Y pues era complejo, bastante complejo.
¿Y eso en algún momento representó para ti una barrera o igual seguías haciéndola de la misma manera?
Inicialmente era un choque, yo siento más en lo emocional porque era como que mis papás no me quieren apoyar, pero realmente con el tiempo entendí de que ellos sí querían apoyar porque se sentían responsables de haberme generado ese sentido patriótico e institucional. Eso obviamente como que generó como un momento en el que yo iba así, pero yo continué, seguí insistente al punto de que yo era así, de que agarraba y sin decirle a mis papás, llegaba, buscaba a mis compañeritos, o sea, siendo menor de edad, y salíamos a protestar. Entonces era como algo como que, pues si tú no me dejas, yo lo hago escondido. Al final como que mis papás siempre se enteraban después de que yo hacía las cosas, porque lo veían o en noticias o en cosas, porque llegó un momento en el que, estando en el colegio, yo llegué a ser como a tener mucha fuerza a nivel de Twitter. Twitter era como una plataforma, o sea, una red social que se usaba mucho en 2014, sobre todo en Venezuela, para poder manifestarse contra la dictadura. Y pues yo, no sé, pues en esa plataforma agarré mucha fuerza, tenía un poder de convocatoria, nadie sabía que yo era menor de edad, que era un niño el que convocaba y la gente iba, entonces, porque creo que no hubiesen ido así, entonces, pero generaba un peso, ¿no? En mi municipio, en mi estado, en Carabobo, y pues eso fue generando ciertos cambios a nivel del colegio. A nivel del colegio, mi colegio era, es importante porque eso es una etapa clave, que el colegio es un colegio privado, o sea, todavía sigue existiendo, era uno de los colegios como que, digamos, de ese grupo de élites de colegios de la ciudad. Entonces, pues, digamos, habían privilegios, habían cosas que hacían que cuando yo compartía todo esto, todas estas cosas con mis compañeros de clase, siempre había un rechazo, en el sentido de era, el país no está mal porque yo no estoy mal y mi familia no está mal, así que esto no está pasando, exacto. Yo siempre les decía, pues vivimos en una burbuja, o sea, el hecho de que yo tampoco esté mal no quiere decir que el país esté mal, y empezaban esos debates en el colegio. Yo siempre quedaba como el loco del salón, porque era así como el conspirador, así, parecía como el de History con los alienígenas, una cosa así. Entonces, pero llegué y después hubo un momento en el que fueron entendiendo y comprendiendo la situación a raíz de los distintos ataques que empezó a tener el colegio con respecto al gobierno. La matrícula del colegio siempre subía, entonces el colegio quedaba que si en los 5 o 3 más caros de la ciudad, y para el gobierno eso era una justificación de buscar intervención. Entonces ahí como que todos empezaban a agarrar sus ticos. Y yo les decía como que están viendo que esto y lo otro, o sea, como que si pasa, si existe esto, y todos empezaron a entender. Hubo un momento en el que como que tanta insistencia y tanta cosa logró calar en estos grupos del colegio, porque no era solamente mi salón, eran varios salones que ya estaban con la situación, y decidimos un día protestar. Y en ese momento, ya era para 2014, 13 a 14, ya estaba Nicolás Maduro en el poder, y nadie se había, o sea, tomado como el atrevimiento de protestar contra Nicolás Maduro todavía, porque era como el legado, el hijo de Chávez, toda la cosa. Entonces había mucho más temor de hacer algo para alguien que había sido impuesto básicamente a dedo. Entonces, pues nosotros dijimos, vamos a hacerlo, vamos a salir, vamos a organizarnos, nosotros somos como los mayores, la promo, vamos a guiar a los otros grandes para que juntos, o sea, podamos como generar esto y demostrar que el colegio no está en silencio. Y bueno, salimos a las calles ese día, y pues eso revolucionó. Hay un antes y un después de ese momento, porque en el colegio, obviamente el colegio lo cierran para que los estudiantes que estaban adentro no salieran a las calles por temas de seguridad, obviamente. Todos menores de edad, había una situación toda compleja, ¿no? En todo eso, mi mamá, ni idea de lo que yo estaba haciendo mientras ella estaba trabajando con mi papá en la alcaldía. Exacto, ella pensando que yo estaba haciendo un examen y yo haciendo eso. Entonces, fue bastante fuerte porque los estudiantes adentro no se quisieron quedar tranquilos al ver lo que nosotros estábamos haciendo. Ellos se fueron todos, salieron de sus salones, de sus aulas, y se plantaron en las canchas del colegio, como en sentido de protesta, lo que nosotros le llamamos plantón. Y pues a raíz de eso también subieron a la terraza del edificio, bajaron la bandera, en son de resistencia la voltearon. Entonces fue todo un símbolo que se viralizó en 40 minutos, o sea, porque literal fueron 40 minutos en lo que eso ya estaba en todos los medios de comunicación, en Twitter. Era como de los primeros bachilleres que salían a protestar contra Nicolás Maduro como tal. Entonces, pues, ahí hubo un cambio. En esa misma tarde, aún sin mi mamá saber toda la locura que había pasado, a mí me habían llamado de otros grupos estudiantiles, bachilleres, que estaban interesados en reforzar a las escuelas más grandes para unirse, unificarse y crear movimientos. Entonces se crea un movimiento de mi municipio, que era San Diego, que era un municipio muy pequeño, como decir, no sé, una especie de Usaquén para compararlo con Bogotá. Se une ese municipio y crean bachilleres unidos, bachilleres de San Diego, y se crea uno del estado Carabobo, que es de mi estado completo, que dice bachilleres unidos por el estado Carabobo. Y ahí empiezan más protestas, más cosas, y generadas tanto en el municipio con impacto ya más regional. Entonces, pues ahí cambiaron las cosas. En ese proceso ya yo estaba saliendo del colegio también para la universidad, y me llaman a hacer un primer artículo de opinión. Eso fue bastante importante, porque a partir de allí yo empecé a escribir artículos de opinión, columnas, en materia crítica, frente al gobierno, derechos humanos, participación ciudadana, todo esto. Y bueno, ahí empezó todo. Empecé con la Agencia Carabobeña de Noticias, que era como la más conocida allá a nivel web. Y pues en la universidad empezó toda una locura de cosas y activismo a raíz de eso.
Y bueno, entonces todo empezó en Venezuela, tu activismo, creaste la fundación en Venezuela, pero ahora vives en Bogotá, en Colombia. Entonces, ¿cómo ha cambiado todo? O sea, esa reubicación, digamos, ¿qué ha traído?
Bueno, o sea, obviamente yo siento que todo ha dado un giro súper radical. Desde el primer momento que yo pisé Colombia fue así como que, wow, ¿ahora qué? O sea, porque simplemente yo llegué acá en el país y no tenía, eso es algo importante, pues acá yo no tengo familia hasta el momento, o sea, no hay.
¿Estás solo acá?
Estoy solo, amigo tenía uno hasta en ese momento, ahora pues ya es como que, bueno, amigos por todos lados, pero sí, o sea, fue como un impacto bastante grande cuando yo llegué, dejar atrás un empleo. Yo también fui servidor público, o sea, de hecho, siempre dediqué mi vida al servicio público, era funcionario. Entonces muchas cosas cambiaron, ¿no? Acá obviamente también ejercer derecho, todo ese tema. Acá en Bogotá, en Colombia, trabajo en un café cultural. Estoy encargado de ese café, o sea, me dedico a ese tipo de actividades. Fue algo nuevo también. Como migrante entendí el tema de la importancia de abrirme a otros espacios y entenderlos, porque quizás allí pude explorar también otros talentos, porque ahora hoy día sé que puedo ser muy bueno para los negocios, muy bueno para emprender y todas estas cosas que quizás como que tenía guardadas antes allí, pero no las había explorado tanto. Y bueno, aún así, acá en Bogotá he tenido la oportunidad de poder llevar a cabo otra vez ese trabajo que llevaba con la fundación. Y bueno, ha sido como un trabajo súper bonito e importante, que me ha permitido reconectar con todo eso que trabajaba allá en Venezuela también, y trabajar por los nuestros y también por los de acá, porque eso es algo muy bonito que aprendí en el proceso. O sea, como que pues yo desconocía mucho la historia de Colombia, y poco a poco, mientras fui conociéndola, fui entendiendo que no era solamente ese país peligroso donde hay carros bomba y ya, una cosa así, o sea, sino es ese país hermoso en donde hubo una situación compleja y que no han dejado de vivirla, pero simplemente han aprendido a vivir ese proceso y a ir sanándolo, a ir reconciliándose y teniendo ese proceso en busca de lo que todos esperamos como paz, ¿no? Entonces, pues ha sido bastante interesante, porque me ha podido permitir entender muchas cosas también de la historia de mi país que quizás no la veía de la misma forma, entender incluso lo que puede ser, como que lo que puede llegar a verse en mi país en algún momento, después de todo este proceso que también el país está viviendo en violencia, en una situación de vida antidemocrática. Y pues ha sido bastante interesante todo ese contexto en comparación Bogotá-Valencia, así.
Tú dices que empezaste desde muy chiquito, desde los 8 años.
Sí.
¿Qué fue lo que te impulsó como para decir, quiero esto y quiero dedicarme a esto desde los 8 años? ¿Qué fue lo que te motivó a esa edad para empezar a hacer activismo?
Bueno, la primera culpa la tienen mis papás, o sea, y le digo así porque obviamente ellos, o sea, siempre fueron unas personas muy patrióticas, o sea, muy nacionalistas en el sentido de defender a la institución a costa y espada, unas personas muy institucionales, de verdad que sí. Y ese sentido por la administración pública, por la labor que ellos cumplían, independientemente de lo que eso les retribuyera, porque creo, sinceramente, siento que eran más las afectaciones, más los golpes, más los enfrentamientos que había, que las ganancias que se podían obtener. Solamente lo que les llenaba a ellos era la satisfacción de saber que podían estar construyendo una mejor ciudad y un mejor país. Y eso me hacía a mí como que era un ejemplo. O sea, básicamente siempre fue un ejemplo y fue algo que a mí me motivó muchísimo. Y pues yo siempre estuve involucrado. Siempre estuve involucrado. Yo creo que desde que, bueno, es que mi mamá me llevaba en su vientre a la alcaldía. O sea, mi mamá estaba casi que a punto de parir y ella estaba trabajando igual. Entonces era una cosa que como que ya sé que yo lo escuchaba desde que estaba ahí adentro. Entonces crecí en los pasillos de una alcaldía, crecí en los pasillos de un teatro, corriendo, viendo proyectos, viendo cosas como, o sea, mis papás estuvieron muy involucrados con las obras del metro de mi ciudad, que fue como un impacto muy grande para la ciudad. Entonces todo eso generó como ese sentido de pertenencia por el país. Y ahí fue como creciendo como ese activismo, ese interés de aportar a lo público, de aportar a lo social y a nuestra gente.
¿Cómo surge la fundación y cómo ha sido manejarla desde acá?
Bueno, la fundación parte, como les comenté, o sea, un sueño que literal estaba allí desde los 8 años, en el sentido de que yo siempre topaba con personas que no tenían como ese alcance a poder explorar sus talentos como yo hubiese querido que esos amigos o compañeros o conocidos lo hubiesen hecho. Personas que yo veía que eran sumamente talentosas e incluso podían hacer cosas muchísimo mejores de las que yo hacía, pero habían limitaciones que no les permitían hacerlo. Mientras que desde mi vida, mi realidad, mis papás siempre buscaban la manera, independientemente de las limitaciones económicas que pudiesen haber, de poder solucionar para que yo pudiese continuar con cualquiera una de esas áreas que yo me quería desarrollar. Entonces yo siempre tenía como ese encuentro de, oye, ¿por qué ellos no? Yo sí. O sea, ¿por qué un compañero en atletismo no puede hacer la carrera porque simplemente no tenía el par de zapatos? Entonces todos nos teníamos que reunir para comprárselo y todas esas cosas. Y era bastante fuerte. Para mí no era un tema como que, bueno, allá él, mejor para mí porque corro más rápido. Entonces no, o sea, para mí era como que, porque él no corre conmigo. Exactamente. Entonces, pues ahí empezó todo el tema y empecé a estudiar para eso. O sea, dediqué literalmente mi vida desde los 8 años a estudiar, a formarme en todas las áreas posibles que puedan haber para poder llegar al punto de en la universidad, ya como abogado, decir como que, bueno, ya me gradué de abogado. Ahora sí, en 2018 fue eso y dije, ya tengo a la gente, ya reuní a las personas, ya hice toda mi vida para esto. Es el momento de llevar a cabo la fundación, materializarla. Y allí es donde viene como el tema del nombre, porque se llama Yo Estoy Aquí a raíz de que primero no sabíamos cómo realmente se iba a llamar. No tenía esa forma de por qué el nombre, pero el Yo Estoy Aquí parte a raíz de ese proceso de diáspora que hemos tenido como país. Porque cuando llega el momento, un 21 de octubre del 2018, de que nos reunimos todos y dijimos, pues ya estamos todos acá, vamos a hacer la fundación, estábamos todos por un grupo de WhatsApp, porque ya no nos podíamos ver en persona, porque estaban en Reino Unido, en Estados Unidos, en Perú, en Madrid, y pues ya no se podía hacer nada. ¿Cómo se podía llamar la fundación? Fue súper loco, pero todo pasó en un momento que yo estaba en un restaurante, fue como que yo le dije a mi mamá como que, no, pero yo estoy aquí. Y entonces como en la mente me retumbó y fue así como que yo estoy aquí. O sea, literalmente es como una expresión que representa mucho, que representa como lo mismo que pueden decir cada uno de los compañeros, que en ese momento yo estaba dentro del país, pero yo pensaba en los que estaban afuera y que podían decir yo estoy aquí independientemente me encuentre fuera de mi país, con el corazón, mente y alma en Venezuela, como decíamos nosotros. Entonces, pues, eso fue un proceso bastante interesante. Y bueno, ya en el proceso de tener que llegar a Colombia y pues dejar una pausa de la fundación de casi un año, porque no sabíamos qué hacer cuando yo llegué acá, a muchos compañeros no les podía explicar bien la situación, hasta que pasó un año, literalmente. Y pues, cuando entendimos toda la situación, dijimos, bueno, vamos a llevar la fundación a Colombia también. Aquí hay mucho que hacer. Aquí también habemos como una gran parte de venezolanos, ya casi prácticamente 3 millones en este momento, hay que trabajar. Y pues así la Fundación Yo Estoy Aquí también llegó a Colombia formalmente.
Sí, a través de la Fundación has ayudado a mucha gente, ¿no? O sea, a la Fundación y ustedes y los beneficiarios, ¿cierto? Pero ahora, como has llegado a Colombia, tu posición social, digamos, ha cambiado porque ahora eres migrante y muchos migrantes son beneficiarios de esas mismas fundaciones que tú creaste en Venezuela. Entonces, ¿cómo es para ti ser migrante? ¿Qué ha cambiado en tu vida ahora viviendo acá en Colombia? Como reflexionando un poco sobre tu experiencia como migrante.
Yo eso quiero sumarle algo y es, ¿qué extrañas?
Primero, pues, obviamente, entre mi experiencia como migrante, mucho ha cambiado. Siento, obviamente, en el tema económico y de desenvolvimiento profesional, sobre todo, inicialmente, yo creo que ahorita pues estoy como trabajando mucho para caminar y lograr rescatar muchas de las cosas que yo trabajaba allá. Pero en el proceso, o sea, ser abogado, como bien comentaba, es una posición aún mucho más difícil porque, bueno, se tiende a pensar de que, bueno, ser abogado es volver a aprender leyes. Para nosotros como que las leyes es lo de menos y todo es lo de menos. O sea, yo siento que lo difícil para un abogado que llega a otro país es poder entrar a un campo laboral donde sea aceptado sin esos prejuicios de que implica ser un abogado en otro país. Entonces, porque, o sea, el derecho es uno solo y pues implica otros aspectos más profundos, ¿no? Pero en ese proceso de regularización, de no solamente ser un migrante, o sea, que llega acá por un permiso de protección, digamos como más general, sino optar a estar en un proceso a obtener la condición de refugiado, que es mucho más complejo, donde las leyes y la legislación, digamos, colombiana no es tan amplia en el tema de refugio, teniendo así problemas como el acceso al campo laboral, por ejemplo, que un salvoconducto no te permita un trabajo formal. Todo ese tipo de situaciones han puesto como la situación económica en otro ámbito totalmente distinto al que, digamos, podía tener en Venezuela. Aún así, he podido como desarrollarme en distintas áreas, he buscado la manera, digamos, como que ya hacer los trámites del papeleo para poder optar a la convalidación de mi título, que ha sido un proceso súper largo y tenso, toda la cosa, o sea. Pero bueno, estamos como encaminados a eso. O sea, yo siento que algo que me ha permitido poder mantenerme como allí firme en toda esta actividad y en toda esta conexión, siendo aún un migrante, es poder no perder el foco. No perder el foco hacia lo que yo sabía que iba desde que estaba pequeño. Entonces, desde acá he buscado la manera de continuar y de fluir pese a todo el cambio y que ha sido bastante drástico que he tenido como migrante y como refugiado en cierto modo, ¿no? Y pues con respecto a lo que extraño, wow, o sea, yo creo que uno extraña muchas cosas de su país, sobre todo cuando, o sea, la vida es tan fugaz, o sea, porque no te dan ni tiempo de pensar como que, bueno, o sea, tú sabes que vas a extrañar esto, ¿no? Sino que llegan, boom, te lanzan allá en Colombia y bueno, ahora uno se da cuenta como que ya va y todo eso que quedó atrás. Pues extraño mi familia, principalmente mi familia, porque yo era una persona obviamente muy apegada a mi familia, de muy a la raíz. Han sido pilar fundamental de todo lo que yo he hecho y siguen siéndolo, aunque no los haya visto en estos casi más de 2 años. Y pues también extraño mucho, obviamente, mi casa, mis amigos, las playas. Las playas allá son más calientitas. Pero, aunque me encantan las de acá, pero la extraño mucho. Yo vivía a 30 minutos del mar. Yo llegaba agarrado, aunque no vivía propiamente en la costa, pues yo agarraba, o sea, mi casa estaba cerca de la autopista que daba hacia la costa, entonces era como que todos los fines de semana ya. Eso no pasa en Bogotá porque son 18 horas en carro. Pero aunque he aprendido a querer muchísimo Bogotá, amo su clima y todo, pues las playas sí las extraño bastante.
Luis, ya para terminar, si pudieras mandarle un mensaje a las personas que te van a escuchar, sean colombianos de Bogotá, de otras partes de Colombia, venezolanos, o de cualquier otra parte de donde provengan, ¿qué mensaje te gustaría transmitirles?
Pues que independientemente de la situación que se viva, como migrante, como perseguido, que hayas tenido que huir de tu país, lo más importante es que precisamente no pierdas el foco. O sea, no pierdas esas ganas de luchar por lo que siempre has querido obtener y lograr. El hecho de haber llegado a otro país no te implica que tus sueños se han acabado, que todo se ha terminado, que si bien te toca iniciar desde cero, no es algo que es completamente desde cero, porque ya tú tuviste una cosa, o sea, ya has tenido una construcción como persona, como ser humano, y que ya eso cuenta como suficiente y como un aporte bastante importante para poder continuar y lograr con eso que siempre se ha querido. También abrirse a las oportunidades, a los cambios, a renovarse, reinventarse y a conocer esos talentos que quizás no los habías explorado desde la comodidad de tu propio país.
Luis, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por hacer lo que haces.